Acompáñenme, por favor, en su Biblia, a la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos estudiando las cartas pastorales, iniciando con la primera carta de Pablo a Timoteo. Y vamos al capítulo 3, donde hemos estado estacionados por ya un par de domingos. Y hoy vamos a continuar con este interesante capítulo. Primera Timoteo, capítulo 3. Hoy es domingo 19 de mayo del 2019. Estaremos viendo Primera Timoteo 3, de los versículos 8 al 13. Y he titulado esta enseñanza, Probados y Aprobados. Probados y Aprobados. Lean junto conmigo entonces Primera Timoteo 3, a partir del versículo 8. Dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos, amado Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Porque nos has integrado a tu familia, específicamente a esta familia de la iglesia local. Queremos disponernos con todo nuestro ser para escuchar tu palabra y para permitir que sea tu Espíritu Santo el que, hablándonos, nos capacite, Señor, en aquello que tú quieres hacer en nuestras vidas. Danos oídos, no solamente que escuchen, sino que respondan, Señor, a tu palabra. Un corazón dispuesto para obedecerte y para reconocer que tu gracia nos ayuda. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Me pueden apagar aquí, por favor? En la primera parte de este capítulo 3, de 1 Timoteo, la palabra de Dios nos presenta las características de los que aspiran a ser pastores o ancianos de la iglesia. Vimos que, entre otras cosas, es una aspiración santa, exigente y puesta por Dios. Es un anhelo que Dios pone en los varones. Y que lo más importante es el carácter espiritual de la persona y no tanto sus talentos y habilidades. Dios llama a hombres que le amen y estén dispuestos a servirle de todo corazón. Ese carácter, decíamos, debe ser probado no solamente en el ámbito personal del aspirante a pastor, sino en el familiar y en el comunitario. Quien aspire a ser pastor debe ser conocido y respetado por su integridad moral, donde quiera que se desenvuelva, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad y sobre todo en el entorno familiar. Y si es casado con familia, debe haber demostrado su capacidad como líder espiritual de su esposa e hijos. Dice que gobierne bien su casa. Y la razón para hacerlo, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Se entiende pues que aquel que pretenda servir a Dios, teniendo cuidado de la iglesia, primeramente debe servir a Dios teniendo cuidado de su propia familia y hacerlo bien. Y de entrada, estas demandas pudieran ser muy intimidantes para algunos. Pudieran decir, híjole, si es así este asunto, pues prefiero ni siquiera pensar en ello, ni siquiera buscarlo. O pudieran decir, bueno, esos requisitos tan exigentes son para los pastores, para los que Dios ha llamado al ministerio, pero no para mí, que soy un simple servidor de Cristo. Aún las mujeres pudieran decir y pensar que, como no se les permite ser pastoras, lo vimos en el capítulo 2, estas demandas no tienen nada que ver con ellas. Pero para que nadie se excluya, el apóstol Pablo continúa la instrucción que le da a Timoteo diciendo: los diáconos a sí mismo deben ser. Y más adelante en el versículo 11 dice: y las mujeres a sí mismo deben ser. Estas características, esta integridad espiritual que se requiere de los que sirven al Señor como pastores, no es exclusiva de ellos. Como veíamos anteriormente, es el estándar al que todo cristiano debe aspirar, y especialmente aquellos que sirven al Señor. ¿Y qué cristiano hay que no sirva al Señor? Porque si no servimos al Señor, muy bien podríamos cuestionar si somos realmente cristianos. Los servidores, sean mujeres, sean hombres, deben ser reconocidos por su integridad espiritual. Más que los talentos y las habilidades de los servidores, Dios quiere personas que lo amen con toda su mente, su corazón, su alma, con todas sus fuerzas, y que como consecuencia les sirvan, porque lo harán con esa actitud de todo corazón, no con alguna motivación egoísta, no con alguna reserva. Y es cierto que los pastores tenemos la obligación de poner el ejemplo, pero es eso, es el ejemplo. ¿Para qué? Para que los demás lo sigan. Me siguen impresionando y no dejarán de impresionarme las palabras del apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él no se excluía. Así que él no le sacaba la responsabilidad. Él sabía lo que implicaba ese llamado que tenía de parte de Dios. Dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Así que ese ejemplo es para que todos los que desempeñan alguna función de servicio dentro de la iglesia lo sigan. De manera que no hay para dónde te hagas. Si eres cristiano, has sido llamado a servir a aquel que dio su vida en rescate por la tuya. Y la manera de servirlo debe ser un reflejo de la gratitud hacia Él y la transformación que ha operado en tu vida. En esta sección de 1 Timoteo 3 veremos los requisitos que la palabra de Dios establece para los diáconos y las mujeres que sirven dentro de la iglesia, y vamos a ver qué es eso. Así como los que aspiran a ser pastores, es necesario que sean hombres de probada integridad espiritual. Así también los diáconos y las mujeres que sirven en la iglesia deben ser personas probadas en su integridad espiritual. La norma para los servidores no es inferior a la de los ancianos. A veces pensamos como que, los ancianos están acá y todos los demás, pues con que le tiremos a esto por aquí está bien. No es así. Como si a los ancianos se les exigiera cierto nivel de espiritualidad. Y sí, sí se exige, ¿verdad? Lo vemos ahí en la palabra. Pero no para ellos solos, sino para que nada más pongan el ejemplo, establezcan el estándar sobre el cual debe funcionar toda la iglesia. Las funciones de unos y otros pueden ser distintas, pero tanto para un servicio como para el otro se requiere un carácter espiritual probado y aprobado. Veremos hoy la definición de lo que es un diácono, la prueba del diácono. ¿En qué consiste esa prueba? Las mujeres servidoras y número cuatro, los beneficios del diaconado. Cuatro aspectos que tienen que ver con el servicio o los servidores dentro de la iglesia. Veamos en primer lugar la definición de diácono o de diaconado. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser. Los diáconos asimismo deben ser, y esto es evidentemente una continuación de lo que está diciendo o lo que ha dicho acerca de los aspirantes a ser pastor. ¿A quiénes se refiere Pablo en esta instrucción? ¿Quiénes son los diáconos? Pablo está comparando a los ancianos o a los pastores con los que parece ser otro grupo dentro de la iglesia. Dice, así como es necesario que los obispos sean, y da toda la relación de características espirituales de los ancianos, dice, así también los diáconos deben ser. Y básicamente la palabra diácono significa siervo o servidor. La traducción de esa palabra es siervo o servidor. Solamente aquí, en este pasaje de 1 Timoteo 3, en Filipenses 1:1 y en Romanos 16:1, se usa la figura transliterada diácono o diaconisa, que en el original, traducida quiere decir servidor, pero que se ha traducido de esa manera. Todas las demás veces, que son más de 100 veces en el Nuevo Testamento, se traducen con el significado de servicio, servir, servidor, sirviente, ministerio, ministro, ayuda, etc. En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo abre su carta a los filipenses reconociendo que hay dos grupos principales a los que está dirigiendo su carta. A los obispos y a los diáconos. Y en Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, estos dos pasajes y 1 Timoteo 3 son los únicos lugares en el Nuevo Testamento donde la palabra se translitera en lugar de traducirse. ¿Sí me explico en cuanto a la diferencia? ¿Okay? Todas las demás veces se usa servir, servidor o algo relacionado una vez traducido. Y la explicación más razonable para que en estos pasajes se use esa forma transliterada es el énfasis que se le quiere dar para designar a personas o grupos de personas que sirven en la iglesia con una responsabilidad especial. Todos los cristianos, todos, absolutamente todos, somos diáconos en el sentido del servicio al Señor, en el sentido general del servicio al Señor. Sin embargo, la iglesia reconoce a algunos por su servicio excepcional y que trabajan al lado de los ancianos poniendo en práctica su predicación, enseñanza y gobierno en la vida de la iglesia. Entonces todos somos siervos. Pero cuando habla de diáconos, específicamente transliterando la palabra, se refiere a un grupo especial de elementos dentro de la iglesia que cumplen una función específica. Es decir, ellos tradicionalmente son los que ayudan a los pastores en la ejecución de las diversas tareas para que ellos se puedan concentrar en la enseñanza, la oración y el cuidado espiritual del rebaño. Y esto se origina en el capítulo 6 de Hechos. Si vamos a Hechos capítulo 6, a partir del versículo 1, Hechos 6, 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Si pueden ver aquí, la iglesia crecía. Y crecía rápidamente. Las necesidades de atención iban en aumento. Así es que los apóstoles le piden a la iglesia que elija de entre ellos a hombres calificados para coordinar la atención a la gente. Y debemos poner atención en las características que debían tener estos varones, estos hombres. Dice: varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? A la distribución diaria, al servicio de las mesas, como dice ahí en el pasaje. Y a lo mejor pudiéramos preguntar: ¿requisitos tan altos para una tarea aparentemente simple como servir a las mesas, para repartir la provisión a los necesitados? Hay dos consideraciones que tenemos que hacer aquí. La primera es que el servicio a la iglesia es un servicio que primeramente se presta a Dios. Cualquier servicio que hagamos a la iglesia, primeramente lo estamos prestando a Dios. Al servir a mi hermano o a mi hermana, yo no estoy sirviendo primariamente a mi hermano y a mi hermana, estoy sirviendo a Dios, quien me ha llamado a formar parte de su familia para que sirva a otros miembros de la familia. Y por lo tanto, exige una dedicación de todo corazón. Y en segundo lugar, no era un simple servicio, no era como ser mesero, que tampoco es simple, es una actividad que tiene su dignidad, sino el cuidado de las necesidades físicas, materiales y aún espirituales de esas personas. Se trataba de atender a los miembros de la iglesia, que como ya vimos, iba creciendo. Para cuando Pablo escribió la primera carta a Timoteo, habían pasado alrededor de 30 años desde Pentecostés. Había pasado ya bastante tiempo y no hay realmente una evidencia clara de que a partir de ese evento de hecho se hayan constituido el oficio de diácono en la iglesia. pero sí podemos ver que el principio ahí se da. Entonces, habían pasado 30 años, la iglesia había crecido y se hacía necesaria la designación de personas que coordinaran la atención de los miembros y apoyaran en la administración de la iglesia. Alguien dijo que servir, ahí en Hechos 6:2, significa preparar, organizar y abastecer. Es supervisar el abastecimiento. Entonces, era una tarea necesaria y los apóstoles dicen, nosotros no debemos descuidar a lo que fuimos llamados, que es principalmente la oración y la predicación de la palabra. No que no se involucraran con la gente, simplemente que no absorbiera todo su tiempo la atención a las necesidades, y para eso necesitaban a un equipo de personas calificadas para que coordinaran ese esfuerzo. Como alguien dijo, la iglesia es un organismo vivo que necesita organización. Y por lo tanto surge la necesidad de una función distinta a la de los ancianos, pero que requiere de personas igualmente calificadas y probadas en su carácter espiritual. Y en la instrucción de Pablo a Timoteo, no se detallan las responsabilidades de los diáconos. No dice los diáconos deben hacer esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Demostrando que el interés del apóstol era más la integridad espiritual del que las funciones a desempeñar. Y es lo mismo que veíamos para los ancianos, aunque de ellos sí se habla que deben ser capaces de gobernar y de enseñar. En el caso de los diáconos, no necesariamente es esa su función, pero sí, al igual que ellos, tienen que ser personas de un carácter espiritual probado. Así es que no se trata de buscar hermanos y hermanas que destacaran en cierta área de conocimientos y habilidades, sino de aquellos y aquellas que demostraran querer servir a Dios y hacerlo con un corazón íntegro. Por eso es que piden que tengan esos requisitos para una tarea aparentemente no tan complicada. ¿Sí? Que al igual que los aspirantes a pastores fueran primeramente puestos a prueba y entonces asignados para realizar las funciones. Fíjense lo que dice el versículo 10. Entonces vimos lo que es un diácono, número uno, número dos, la prueba del diácono. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, que los candidatos a servir como diáconos sean sometidos a prueba primero. Y si resultan irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Y sometidos a prueba, quiere decir que sean no solamente probados, sino aprobados. Todos podemos hacer un examen, pero a lo mejor no todos vamos a pasar el examen. No se trata nada más de hacer el examen, se trata de aprobar el examen. Y el objetivo de una prueba es verificar si cumple con las normas o el estándar, o si su nivel de comprensión es el adecuado. Por tanto, si son aprobados, entonces están capacitados para ejercer el diaconado. Y lo que se espera de la prueba no es si sabe hacer ciertas cosas. Ahí lo dice claramente, si son irreprensibles, si resultan irreprensibles. Y ya vimos cuando estudiamos el carácter de los pastores, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no haya una acusación válida en su contra, que no haya que reprochar, algo que reprocharles por lo cual pudieran quedar descalificados. Y decíamos que eso no implica perfección. Implica que no haya cuentas abiertas en su contra. Porque alguien pudo haber cometido un pecado, pero lo confesó, se arrepintió y se cerró la cuenta por la gracia de Dios en Jesucristo. No hay cuentas pendientes en su contra. No hay pecados no arrepentidos. Al igual que con los obispos, los candidatos a diáconos deben ser irreprensibles en cuanto a su carácter espiritual, tanto en su vida personal como familiar y comunitaria. Y debo aclarar que esto no significa que el futuro diácono debe primero servir por un periodo de prueba. No se trata de ponerlo a prueba en ese sentido. Vamos a ponerlo a trabajar a ver si cumple con los requisitos. No. Previo a que ejerza el diaconado, lo dice claro la Escritura, esa persona es probada. Ese varón es probado. Debe dar testimonio de su carácter espiritual en su diario conducirse, en su diario vivir. Y esto solamente se da a través del tiempo, en las condiciones normales de la vida del aspirante y no en un periodo de prueba específico determinado. ¿Por qué? Porque alguien que está a prueba pudiera fingir muy bien que hace las cosas y se conduce de cierta manera. Puede esforzarse, ¿verdad?, para quedar bien con aquellos que lo están observando, causar una buena impresión. Pero lo importante es cómo responde a través de las distintas circunstancias de su vida, en el día tras día, en un periodo extendido. No dice cuánto tiempo, pero sí dice qué es lo que debe de cubrir. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés, antes de que Dios lo llamara a libertar a su pueblo y sacarlo de Egipto, pasó más de 40 años en la Universidad del Desierto de Madián. ¿Saben haciendo qué? Cuidando ovejitas. Cuidando ovejitas. Cuando Dios logró moldear su carácter, templar su carácter, convertirlo en el hombre manso que llegó a ser, entonces lo llamó. Ahora sí, vas a ir a libertar a mi pueblo. Ay, Señor, pero yo no sé cómo hacerlo. Pues ya aprendiste con tus ovejitas ahí a lidiar con ellas. Y yo voy a estar apoyándote en ello, ¿no? Dios lo trató por un considerable periodo de tiempo, ¿no? 40 años más o menos. ¿Sí? Josué, quien sirvió de manera leal al lado de Moisés por años, llegó a ocupar el liderazgo después de la muerte de Moisés. No se diga de José, al que conocemos como el soñador, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos para ser llevado a Egipto. Y ahí pasó tiempo, años, sirviendo primeramente a Potifar. Y luego fue a dar a la cárcel. Y viendo Dios su fidelidad, lo llevó a llegar a ser el hombre más poderoso en Egipto después de Faraón. Pero no solamente eso, sino que su carácter estaba siendo templado, estaba siendo tratado durante todo ese tiempo. Había aprendido a esperar en Dios. Y cuando se enfrenta con sus hermanos, mucho tiempo después, él comprende para qué Dios lo había enviado a Egipto y logra perdonarlos y cumplir el propósito de Dios. Entonces vemos que lo importante es dejar que Dios nos vaya preparando para aquello para lo cual nos va a usar. Ahora, ¿qué aspectos del carácter deben ser probados específicamente en el caso de los diáconos? Algunas de estas características ya las exploramos en cuanto a los pastores, así es que solo las voy a mencionar brevemente, y si no escucharon, no estuvieron aquí en cuando di estas enseñanzas acerca del carácter de los pastores, ahí están las grabaciones en internet para que las escuchen. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Honestos, es decir, serios en su manera de conducirse, dignos del aprecio y del respeto de los demás por la manera en que ellos se conducen. Y lo opuesto, pues, sería una persona simplona, frívola, que no toma en serio los asuntos espirituales, que todo lo toma muy a la ligera. Y esto se refiere no solamente al necesario decoro o lo correcto de sus modales y su conducta, sino también a que en su pensar y en sus actitudes interiores deben ser hombres de honorabilidad y respetabilidad obradas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces deben ser de un carácter así, honesto, recto, respetable. Segunda característica es sin doblez. Esto proviene de la palabra di logos, di dos, logos, lengua, palabra, es decir, de doble discurso. Palabras sencillas es hipócrita. Que no sea hipócrita, sin doblez. De una sola palabra sería lo contrario. Íntegro. No dice una cosa un día y una distinta otro día. Dice en Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces debe ser un hombre de palabra, como se dice comúnmente, ¿verdad? Que si dice, eso hace. Tercera característica es no dados a mucho vino, es decir, que no se ocupa en mucho vino, que no se excede o es dominado por el vino, que no tiene fama de bebedor y por lo tanto se mantiene en sus cinco sentidos. Aquí habla más del carácter espiritual que de los hechos, es que siempre está aplicado, sobrio, tiene una mente puesta en las cosas de Dios. También dice que no codiciosos de ganancias deshonestas, ya lo vimos también, que no sea ávido de ganancias vergonzosas, es decir, no debe ser inclinado a enriquecerse por medios deshonestos, no debe ser inclinado a enriquecerse por medios deshonestos. Y ciertamente hoy en día decíamos que el ministerio puede ser una fuente para obtener ingresos deshonestos. Escándalos abundan, ¿verdad?, en el medio evangélico. Gente que se aprovecha de la posición para sacarle dinero a la gente y quedarse con ese dinero. Entonces, el diácono no debe estar en el servicio por una motivación codiciosa. Y como son miembros de la iglesia que por lo general tienen acceso a los recursos de la iglesia, pues tienen que ser probados en esa área. Pero también que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto quiere decir, el misterio de la fe es algo antes oculto y que ya ha sido revelado. Y se refiere básicamente a la verdad revelada en el Nuevo Testamento. La verdad del Evangelio de la gracia en Jesucristo. Entonces, que guarde, dice, que guarde el misterio de la fe, que se aferre al Evangelio, a la verdad de Dios en el Evangelio, y vive de acuerdo con ella. Es decir, cree y vive esa verdad. Los diáconos deben entender la doctrina cristiana y obedecerla con una buena conciencia. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomen deben estar basadas en la palabra de Dios, deben de creer lo que dice la palabra de Dios. Y así es el servicio en la iglesia. Todos los que servimos debemos hacerlo con la plena convicción de la palabra de Dios y que la palabra de Dios es verdad y es lo que nos guía para tomar las decisiones. Además, como son personas que con frecuencia participan en la consejería y la exhortación, pues es necesario que tengan no nomás conocimiento bíblico, sino firmes convicciones bíblicas. Porque qué consejo o qué consuelo van a ofrecer si ellos mismos no tienen una convicción ya bien arraigada de las verdades de la Biblia. También dice el versículo, si nos vamos al versículo 12, vamos a brincar al 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esto también lo vimos con respecto a los ancianos, maridos de una sola mujer, que sean leales, fieles a su esposa. Deben de tener una probada integridad espiritual en casa. Y esa probada integridad espiritual, pues tiene que ver, obviamente, con la fidelidad a su esposa si es casado. Y además, demostrar su capacidad de liderazgo cristiano al cuidar y dirigir bien a su familia. A diferencia de los ancianos, aquí no habla de que ellos cuiden o gobiernen en la iglesia. Esa es una función que le corresponde solamente a los ancianos. ¿Sí? Pero sí dice que debe gobernar bien sus hijos y su casa. ¿Verdad? Entonces, aquel que sirve en esa calidad de diácono, ocupando un oficio dentro de la iglesia donde va a tener responsabilidad a su cargo, debe haber demostrado primero que puede hacer las cosas a la manera de Dios en su propia casa. Si no, queda descalificado para poder llevar a cabo esa función. No puede ser, ¿verdad?, candil de la calle y oscuridad de su casa. Tiene que poner en orden primero su vida familiar, y luego aspirar a ocupar una posición, una función dentro de la iglesia. Entonces, como pueden ver, los diáconos son varones que son reconocidos por la iglesia para desempeñar ciertas funciones, para llevar a cabo el apoyo a los ancianos y pastores, para ejecutar los programas de la iglesia, para atender a las necesidades de la iglesia. Y entre más crece la iglesia, pues mayor la necesidad de ese grupo de personas. Ahora, Pablo incluye aquí a las mujeres. Versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Si las mujeres habían pensado que escapaban de los exigentes requisitos para el servicio, ¿verdad? Aquí Pablo las incluye. Y como se dice por ahí, Pablo no deja títere sin cabeza, ¿verdad? Ninguno nos podemos hacer a un lado y decir, no, no, esto es, bueno, esto es para los ancianos, no, es para los diáconos, ¿verdad? Aquellos que están trabajando ahí en la iglesia, pero nosotras podemos eximirnos de esas, de esos requisitos. Y es curioso, ¿no?, que en medio de la descripción de los diáconos inserta estos requisitos para un grupo a quien se refiere solamente como las mujeres. ¿A quién se refiere? Algunos comentaristas dicen que se refiere a las esposas de los diáconos, pero es difícil realmente sustentar esa afirmación. Creo que si ese fuera el sentido, lo hubiera expresado de otra manera, como lo hace en otras cartas. La sintaxis del pasaje da a entender que se trata de un grupo de mujeres que igualmente sirven en la iglesia. Porque si se fijan, dice desde el versículo 1, el obispo o el aspirante obispo es necesario que sea. Y luego en el versículo 8 dice, asimismo, los diáconos deben ser. Y luego, las mujeres asimismo deben ser. Entonces, para mí está hablando de otro grupo dentro de la iglesia, en este caso de mujeres, que llevan a cabo actividades, que coordinan, que de alguna manera tienen responsabilidad dentro de las actividades de la iglesia. Rinden un servicio especial en la iglesia bajo la supervisión de los ancianos. Son un grupo en sí, y no son las esposas de los diáconos ni todas las mujeres que pertenecen a la iglesia, sino algunas mujeres que destacan en el servicio a la iglesia y que están, como ya dije, bajo la supervisión de los ancianos. Pueden ser maestras, encargadas de algún ministerio como la tesorería, la misericordia y otras áreas de la iglesia. Es curioso que Pablo no empleó la palabra diaconisas, porque esa palabra no existe para referirse a las mujeres o a los hombres. Y como que para distinguirlas de los diáconos usa la palabra mujeres. Insisto, son mujeres que prestan un servicio desarrollando ministerios para los cuales se hayan mejor capacitadas, porque eso es una realidad, ¿verdad? Que hay mujeres dentro de la iglesia que están más capacitadas para llevar a cabo ciertas actividades que los mismos varones. Y de ellas dice que deben ser mujeres honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los requisitos para ellas, pues, son semejantes a las de los varones. Honestas, como ya vimos, es serias, dignas de aprecio y respeto, especialmente a causa del comportamiento. Sobrias, que tengan buen juicio, que están en sus sentidos, que son, toman decisiones de una manera cuerda. Fieles en todo, que son confiables como para asignarles diversas responsabilidades, que no son codiciosas. Pero además agrega que no sean calumniadoras. ¿Sí? Que no sean calumniadoras. Y la palabra en el original es diábolos. No lo quiero decir así, pero que no sean diablas. lo que dice. Que significa adversario. Diablo significa adversario, significa calumniador, acusador. Y en el contexto presenta la idea de no hablar mal de otros, de no andar en chismes, atacando la reputación de otras personas. Así que las mujeres que sirven en la iglesia igualmente deben de tener un carácter probado, una integridad espiritual probada, y deben ser seleccionadas cuidadosamente en base a estas características. Y tanto para ellas como para los varones, ejercer bien la función significa ganarse el respeto de la iglesia y vivir con plena confianza de estar sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué beneficios tiene el diaconado? ¿Qué beneficios tiene el servicio al Señor? Vean el versículo 13, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y observen que dice, los que ejerzan ¿qué? Bien el diaconado. Y diaconado es una palabra, es una sola palabra. Quiere decir los que sirven. Aquí otra vez usa una transliteración de la palabra en el original. Los que sirvan bien en la iglesia ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que en el contexto, bien significa no solamente cumplir con las tareas, sino hacerlo con el carácter descrito para cada uno de los servidores. Y hay dos beneficios para los que así lo hagan. En primer lugar, ganan, dice, para sí un grado honroso. Es decir, se ganan un lugar de honor entre los miembros de la iglesia, el respeto y honra de aquellos a los que sirven. Son reconocidos por la iglesia, por la tarea que llevan a cabo, por la responsabilidad que tienen, la manera que la ejercen. Y la palabra griega que se traduce como grado significa una posición, un rango, como un peldaño en la escalera. Y esto no necesariamente implica que servir como diácono es un escalón para llegar a anciano. O sea, no es una situación jerárquica, no es de que, antes de que alguien pueda ser considerado para ser anciano, pastor de una iglesia, tiene que pasar primero por ser diácono. No necesariamente, no tiene por qué ser así. Hay quienes siempre van a ser diáconos y jamás van a llegar a ser ancianos. ¿Por qué? Porque es el llamado que tienen de parte de Dios. Y no es inferior, simplemente es una función distinta dentro de la iglesia. A lo que se refiere es que será mayormente respetado y reconocido en la iglesia como un servidor fiel y tendrá una mayor oportunidad de servir. La iglesia tendrá un concepto de ellos porque han ejecutado sus tareas de una manera digna. Y sabemos, ¿verdad?, que en la iglesia no se trata de obtener posiciones, sino el respeto de los demás. Pero más allá que eso, es la aprobación de Dios. Es tener la aprobación de Dios. Y el más alto reconocimiento que alguien que sirve al Señor puede recibir son las palabras de su Señor que están expresadas en Mateo 25, 23, en la parábola de los talentos. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si algo debemos nosotros anhelar en nuestro servicio a Cristo es que podamos en su debido momento recibir estas palabras. Porque no se trata de la cantidad de trabajo que hagamos, se trata de el corazón con el cual hacemos las cosas para el Señor. En la parábola de los talentos, a uno le dio 5 talentos, El amo le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Se fue y cuando regresó les pidió cuentas de esos talentos. Y al que le dio 5, le regresó esos 5 y sus intereses. Y le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y al que le dio 2 y le dijo exactamente lo mismo. Pero al que le dio 1 y no lo trabajó, le dio unas palabras terribles. Ahí en Mateo 25, siervo malo y negligente, es el 25-26. Siervo malo y negligente, ¿sabías que siendo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Duro, ¿no? Pero lo que queremos, lo que esperamos son esas palabras tan preciosas. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando dice Pablo, ahí en el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, habla precisamente de ese respeto, de ese reconocimiento y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El que está sirviendo con una motivación correcta disfruta de una mayor seguridad de su fe, de su salvación. No vive dudando de su salvación, puesto que experimenta día con día la transformación que ocurre en su vida por la obra de Dios a través de él. No sé si lo has experimentado, ¿verdad? Pero si sirves al Señor, si lo estás sirviendo activamente, hay un sentimiento de que estás dentro de la voluntad de Dios. Pero si no lo haces, puedes estar viviendo en esa duda continua de que, híjole, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Estará el Señor agradándose conmigo o no? No tenemos por qué vivir bajo esa incógnita, pero tenemos que servir a Dios con todo el corazón. Aquel que sirve a Dios con integridad de corazón y diligentemente da un buen testimonio y anima a los demás a imitarlo. Es esa confianza que tiene, está en su confianza. Dice, vamos adelante, vamos a servir. Confronta, ayuda, consuela, exhorta. Para que juntos puedan seguir sirviendo al Señor. Así que, tras haber analizado todo este pasaje de 1 Timoteo 3, hemos visto que no solo se trata de conocer los requisitos para ordenar pastores y diáconos en la iglesia, lo cual, claro que es muy importante, sino de reconocer la necesidad de que el Señor levante más obreros calificados para su obra. Así como ante el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles se vieron en la necesidad de buscar apoyo, ¿verdad?, de otros hermanos calificados para atender tantas necesidades que iban surgiendo, así también aquí en esta iglesia local se necesitan cada vez más personas dispuestas para servir. Y lo ideal es que conforme vamos creciendo en cantidad, haya más pastores y más servidores para atender adecuadamente ese crecimiento. ¿Sí? Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Orar para que el Señor de la mies mande obreros a su mies, ¿verdad? Que levante más varones para que podamos compartir el trabajo del pastorado. Y repito, aunque los requisitos pudieran parecer muy intimidantes, es importante reconocer que es el Señor quien nos capacita para su obra. ¿Sí? Lo importante es disponer tu corazón para servir al Señor. Y esa disposición tiene que ir acompañada de una determinación de crecer espiritualmente, tanto en el conocimiento de Dios y de su palabra, como ser transformado al carácter de Cristo. Recuerda, el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Y se trata de ir dando pasos. Y con la gracia de Dios y los medios que ha dispuesto a través de su iglesia, puedas crecer y ser un servidor capacitado para su obra. ¿Sí? A veces como que vemos tan alto el estándar, tan lejos la posibilidad, que no damos ni siquiera el primer paso para acercarnos a ello. Pero no debe ser así. Debemos anhelar servir al Señor de todo corazón y prepararnos para eso. Sí, el diablo tratará de hacerte pensar que no eres digno para servir a Cristo y a su iglesia. Pero recuerda que aquí no es por méritos personales, sino por la fidelidad del Señor. Ahí mismo en Timoteo capítulo 1, Pablo dice en el versículo 12, y con eso termino, 1 Timoteo 1, 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No se trata de nosotros, se trata del Señor, de su fidelidad. Versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ni idea tenía Pablo de lo que le esperaba. Él andaba persiguiendo a cristianos. Y el Señor lo salva y lo llama para servirle. Y a partir de ahí, él fue otra persona. Dice el versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así como Pablo reconoce que es por la fidelidad del Señor que podía servirle, así también cada uno de los que le servimos lo hacemos porque a Dios le ha placido. A Él le ha placido llamarnos aparte y Él nos capacita para ello. Pablo se sabía pecador. Y sabía que solamente por la misericordia de Dios pudo haber sido transformado y puesto para el servicio. ¿Y qué servicio brindó, verdad? Entonces sí, la exigencia es alta, pero el poder de Dios es suficiente. Su gracia es abundante. Su misericordia ahí está presente, capacitándonos, ayudándonos para poder servirle de una mejor manera. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra, gracias porque a través de ella nos enseñas, pero también nos corriges, nos redarguyes, nos instruyes. Ayúdanos, Señor, para que no quede solamente en un entendimiento más de tu palabra, sino que cada uno de nosotros seamos llevados por el poder de tu Espíritu Santo para actuar en consecuencia de tu palabra. Queremos ser hacedores y no solamente oidores. Danos de tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Y levanta, Señor, de aquí, de esta iglesia, a más varones para que te sirvan como pastores de tu grey. Levanta más hombres y mujeres para que te sirvan, sirviendo, Señor, a tu iglesia. Y danos un corazón para ti, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.